Hoy tenemos con nosotros al doctor Tomás Chivato, ya saben, es alergólogo, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a hablar de cómo deben ser los médicos del futuro, pero habría que decir quizás que ya son los médicos del presente, los que ustedes, por ejemplo, forman en esa Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. ¿Cuál es el principal cambio que observa usted en relación a cómo era el médico, cómo se preparaba el médico de hace una década, dos décadas, al médico de ahora y del futuro?
Bueno, pues el cambio está siendo muy importante, Alipio, porque la cantidad de información, la cantidad de conocimiento científico en todas las áreas de la medicina es impresionante. Se calcula que en apenas 5 años se duplica el conocimiento, con lo cual tenemos nuevas herramientas diagnósticas y nuevas herramientas terapéuticas, con lo cual está cambiando la relación médico-paciente en ese sentido fundamental. Pero efectivamente está cambiando el perfil de los médicos, porque tienen tal cantidad de información y tan poco tiempo que tienen que aprender a gestionar el tiempo. Es una de las competencias que tiene que adquirir el alumno ya de medicina, que ya empieza a tener trato con pacientes, que será el futuro profesional. Y esto afecta, tendríamos que hablar, Alipio, de diferentes fases del alumno de la facultad, del residente en especialización y ya el especialista que está ejerciendo su carrera como especialista.
Ajá. Sin duda vamos a entrar en detalle en alguno de estos aspectos que comentaba, pero como siempre hacemos en este programa, buscamos confrontar con nuestro particular representante ciudadano que nosotros, que un periodista, colega, por tanto, de profesión, Antonio San José y partner de CREAP, al quien ya saludamos. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alipio.
Bueno, fíjate, vamos a hablar de cómo debe ser el médico del futuro, que ya es del presente. Y comentaba el doctor Chivato que van a tener que aprender a gestionar el tiempo. Yo recuerdo hace años una famosa plataforma médica, la llamada plataforma de los 10 minutos, que reclamaba 10 minutos como mínimo de atención al paciente, sobre todo en la atención primaria. No sé si eso tú, como ciudadano, percibes que ha cambiado mucho o seguimos en las mismas, con falta de tiempo para ser atendido.
Pues lamentablemente tiene mucha razón el doctor Chivato. Su experiencia, ya a los médicos se les exige mucho, un gran conocimiento científico que efectivamente va cambiando, adecuación a nuevas tecnologías, porque tienen que aprender a manejar aparatos cada vez más sofisticados, más complicados, y después yo creo que los pacientes lo que reclamamos es atención y tiempo. Esto es fundamental, atención, empatía, cercanía, humanidad. A mí personalmente, y sé que esto es que es algo obligado, pero yo prefería cuando antes el médico te decía, cuando llegabas, ¿en qué le puedo ayudar o qué es lo que tiene? Y tú le explicabas tu dolencia, de alguna forma hacías una especie de catarsis y de primer procedimiento terapéutico ya curando con la palabra. Ahora los médicos se ven obligados a abrir el ordenador y decir, usted su nombre, su dirección, no sé qué, su DNI, tal, y tiene usted alergias. Entonces, bueno, entonces te pasas mucho tiempo contestándoles un formulario que podía, no sé si se podía rellenar incluso antes de llegar a la consulta, para que ya ese primer contacto con el médico fuera referido al problema de salud que tienes. Pero ese médico del presente y del futuro pues, es un profesional cada vez más completo en un mundo cada vez más complicado, ¿no? Tecnología, altos conocimientos y, desde luego, no perder nunca eso tan importante que es el contacto con el enfermo. Eso que decíamos en algún programa, el ojo clínico, la cercanía, el curar con la palabra, el comprender, que es una función médica fundamental y por eso les estamos, los pacientes, tan agradecidos.
Oye, Antonio, y poniéndonos todavía con la mirada mucho más allá del futuro, en fin, que todos más o menos podemos interpretar de aquí a 10, 15, 20 años, ¿tú crees que la figura en un futuro más lejano, con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, la figura del médico corre peligro? ¿Van a desaparecer los médicos?
No, creo que pueden estar muy tranquilos los médicos y también, afortunadamente, Alipio, los pacientes. No nos van a atender máquinas. Es verdad que el médico cada vez va a tener, fíjate, es impensable, ¿no? Y el doctor Chivato eso lo sabe muy bien, pero es que es impensable lo que puede ocurrir dentro de 20, 30 años, porque si nos retrotraemos 30 años atrás, claro, la medicina ha evolucionado espectacularmente. No nos damos cuenta hasta qué punto, porque a veces hay que pararse y reflexionar. Algunos somos de la generación de los rayos X, que es lo que nos miraban los rayos X, y tal, los rayos X ya pues sí, pertenecen a la historia, al arsenal terapéutico, todo el desarrollo tecnológico que están haciendo las grandes empresas electrónicas, ¿no?, en el mundo, para ayudar a los médicos, para ayudarles. Y claro que habrá procedimientos seguramente mucho más rápidos, que será todo de una manera pues digamos más automatizada, pero al final hay una figura imprescindible, que es el factor humano, que es el médico, que es el que tiene que interpretar todo eso. O sea, ¿evolucionará muchísimo la medicina? Sin duda, las pruebas también. ¿Será más rápido? Pues también. Pero es insustituir la figura del médico, su conocimiento, para que toda esa información pueda ser procesada en beneficio del paciente. Por tanto, yo creo que podemos estar tranquilos y que dentro de 30, de 40, de 100 años... pues la sociedad seguirá necesitando, afortunadamente, personas, hombres y mujeres, dedicados a la ciencia, al estudio y a la atención de sus semejantes. Y eso es algo que no va a cambiar desde el principio de la medicina.
Ajá. Pues nos tranquilizas, sabiendo
que
eso...
Imagínate que vas claro. al robot número 3, ¿no? Y luego número 3 pones ahí, metes el dedo en un aparato, la mano,
claro.
Y ya te diagnostica. Hombre, eso no. Yo creo que sí que habrá, insisto, un altísimo desarrollo tecnológico, pero siempre al servicio de la opinión autorizada del médico.
Pues vamos a abundar en ese asunto con el doctor Tomás Chivato. Muchísimas gracias, como siempre, Antonio, por tu participación y por tu tiempo.
Pues muchísimas gracias y un saludo muy cordial al doctor Chivato también. Muy buenos días.
Muchas gracias. Buenos días, Antonio.
Gracias. Doctor, bueno, no tienen riesgo de desaparecer, por lo que nos comenta Antonio, ¿verdad?
La verdad es que es una profesión milenaria, porque podemos decir que es profesión de medicina como tal desde los tiempos de Hipócrates, 450 años antes de Cristo, con lo cual son 2 milenios y medio ya. Tenemos una larga experiencia. Pero sí es cierto que, como muy bien decía Antonio, está cambiando muchísimo y va a cambiar más. Entonces, por eso tenemos que ir rediseñando la formación de los futuros médicos en las facultades de medicina por todo esto que está llegando. Que es cierto que vamos a tener programas informáticos muy potentes que ya están se están utilizando en el diagnóstico en radiología o en anatomía patológica, que aciertan incluso más que el médico, porque tienen una mayor potencia visual en píxeles, no como vemos nosotros habitualmente. Con lo cual, esa parte está. Y hay otros programas informáticos también de compañías muy potentes, como decía Antonio, que tienen todo el conocimiento unido de revistas, libros, congresos, los mejores especialistas, pero al final, como muy bien hecho también, tiene que haber un médico responsable que tome la decisión. Ahora mismo una máquina no puede tomar la decisión de este es el diagnóstico, este es el tratamiento. Al final tiene que haber siempre un médico responsable, que es la palabra clave.
Ajá. Un médico responsable siempre detrás también de toda la tecnología sanitaria y todos los avances en la información para realizar diagnósticos y terapias. Vamos a seguir hablando de la formación del futuro médico. Sabéis que os dejamos con unos consejos publicitarios y enseguida retomamos el pulso de Fórmula Salud.
Y entonces morir después. Y sin embargo,
seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina y además también miembro del Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid. Doctor, claro, cuando estamos hablando de cómo se tienen que preparar los médicos del futuro, cómo deben ser, qué perfil deben tener, más allá de lo que hemos comentado allá de ese conocimiento científico enorme y tratar de hacerlo la acción médica con el mayor humanismo posible, se pasa muy probablemente de buscar médicos que no traten enfermedades, sino que traten enfermos y busquen soluciones personalizadas para cada enfermo.
Efectivamente. Se trata de no que salgan buenos médicos, sino los mejores médicos posibles, grandes médicos. Uh-huh. Y para eso, efectivamente, tiene que tratar al enfermo, no a la enfermedad. Entonces, sí que es cierto que un cambio sustancial que ha ocurrido desde los tiempos de Hipócrates ahora, desde siempre el médico ha querido hacer el bien, ha intentado evitar hacer el mal, además ha intentado tratar siempre a todos por igual. Esto se ha ido adaptando desde el juramento hipocrático a la declaración de Ginebra, pero ahora hay un principio nuevo que es el principio de la autonomía. Entonces, lo que hay que transmitir a los alumnos en las facultades y a los residentes durante su formación es que tenemos que establecer una nueva relación médico-paciente basada en una alianza terapéutica. No se trata solo de mantener el respeto del médico al paciente, del paciente hacia el médico, sino de construir una relación basada en la confianza de tal manera que se cumplan los tratamientos. Porque el gran reto que tenemos al IPIO ahora son las enfermedades crónicas en enfermedades mayores. Afortunadamente, vivimos en un magnífico país, que es España, donde tenemos una excelente dieta, un maravilloso clima, un excelente sistema sanitario, y eso hace que seamos el segundo país del mundo en longevidad, después de Japón, y en concreto la ciudad de Madrid, la segunda después de Tokio en longevidad. Tenemos un reto enorme con las personas mayores. Se calcula que hay cerca de 700.000 mayores de 60 años en la ciudad de Madrid, con todo lo que esto conlleva, de patología crónica, hablamos de hipertensión, diabetes, dislipemias, osteoporosis, y hay muchas enfermedades que se pueden evitar. Y para eso, para evitar esa progresión dentro de la enfermedad, ahí tenemos que hacer un cambio en la formación. Tenemos que potenciar la educación del paciente sanitario para promover más la prevención, de tal manera que, haciendo buenos diagnósticos y buenos tratamientos, no nos olvidemos de esa faceta tan importante. Quizá en las facultades durante muchos años nos hemos dedicado a hacer, así se diagnostica enfermedad, así se trata, pero la parte de la medicina preventiva, de la salud pública, la hemos dejado minusvalorada. Hay que potenciar esa faceta en la formación de nuestros futuros médicos.
Ajá. Ha comentado la importancia, claro, que tiene la salud pública, y eso en este tiempo de pandemia que vivimos se ha visto de manera muy, muy clara y muy evidente. Pero al mismo tiempo eso quizás está marcando otro aspecto no menos interesante en cuanto a la formación de los futuros médicos, que es ser capaz de tener acceso a los conocimientos científicos a la velocidad del rayo. Porque, usted lo decía, en 5 años se duplica el conocimiento científico en un área como la medicina. ¿Cómo van a ser capaces ustedes de estar al día en prácticamente todo lo que un ciudadano necesita para preservar su salud?
Bueno, pues ahí juegan un papel importante las sociedades científicas. Dentro de las sociedades científicas existen diferentes comités que, afortunada o desafortunadamente, el conocimiento está muy fragmentado. Entonces, hablo como alergólogo, dentro de la Sociedad Española de Alergia tenemos diferentes comités: comité de asma, comité de inmunoterapia, comité de alergia a fármacos, comité de alergia a alimentos, de tal forma que se procesa todo el conocimiento para facilitar en las reuniones que tengamos, bien presenciales o virtuales, el conocimiento actualizado. Porque, desde luego, una obligación ética, un compromiso ético que tiene que cumplir el médico, bien sea de atención especializada en atención primaria o de especializada hospitalaria, es dar el mejor tratamiento posible a cada paciente. Y ahí volvemos a la medicina personalizada. No todos los pacientes son iguales, porque cada paciente tiene su historia, tiene su situación personal, laboral, social, afectiva. Entonces, por eso es muy importante, y siempre se reclamaba antes de la plataforma de los 10 minutos, el tiempo mínimo para atender adecuadamente a cada paciente de forma personalizada.
Claro, de forma personalizada, y también habrá que atender a la nueva situación social de globalización y de movimientos migratorios, y con los movimientos migratorios, en muchas ocasiones, las nuevas epidemias. Y eso merece la pena tenerlo muy en cuenta. Enseguida lo vamos a abordar. Hacemos un alto en el camino y entramos en detalle en este asunto que, desde luego, va a ser fundamental. Seguimos en Fórmula Salud conversando con el doctor Tomás Chivato, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Pablo de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de ese médico del futuro, de cómo se tiene que preparar y el papel que deben jugar las sociedades científicas justamente para actualizar el conocimiento. Pero más allá de eso, claro, hay que hablar, doctor, de cómo se puede hacer la formación continuada de los médicos, de los jóvenes médicos, porque eso va a ser fundamental para el ejercicio de la profesión con tanta cantidad de información que va llegando, ¿no?
Desde luego. Y ahí está, comentábamos antes, la importancia de la gestión del tiempo, pero también la adquisición de nuevas competencias que no se contemplaban en el currículum formativo del alumno de la facultad o del especialista en formación. Hablamos de gestión del tiempo, pero también hablamos de liderazgo. Es importante, en un trabajo en equipo que suele ser multidisciplinar, donde hay muchos profesionales sanitarios trabajando, que sepamos, y antes lo hemos dicho, que al final el responsable es el médico de los diagnósticos y los tratamientos. Pero además, también el médico tiene que investigar. Y para eso es importante que sepa leer de forma crítica toda la avalancha de información que llega a través de las revistas científicas, porque tenemos muchas publicaciones y no todas tienen la misma validez. Por eso la lectura crítica es importante. Y eso va a facilitar, hablando de nuevo de investigación, el diseñar estudios, porque un médico tiene que generar conocimiento, transmitir ese conocimiento en forma de comunicaciones, a congresos o publicaciones y revistas, para luego poderlo aplicarlo en el día a día de los pacientes. Por si fuese poco, todas estas nuevas necesidades que tiene, hablamos de la resolución de conflictos, el coaching, como se dice ahora también, uh-huh, entre tantas personas. Y para eso tenemos otro factor añadido, que es el de la farmacoeconomía. Ahora tenemos tratamientos muy eficaces, pero que, por ejemplo, los fármacos biológicos son realmente costosos. Tienes que seleccionar muy bien a los pacientes. Todo esto lo podríamos meter en el concepto de la gestión. No solamente el médico tiene que hacer asistencia, docencia e investigación, sino también tener conocimientos de gestión, sobre todo los que van a ser futuros líderes en servicios, departamentos, direcciones de hospitales, gerentes de hospitales. Y todo eso se aprende y hay diferentes cursos de posgrado que permiten adquirir estas competencias. Las sociedades científicas se preocupan, también las universidades, porque además este tipo de formación muchas veces no tiene por qué ser presencial. Y si algo hemos aprendido en esta pandemia es que la formación online permite ahorrar desplazamientos, y también tenemos que pensar en la salud del planeta. Contaminamos menos con este tipo de formación.
Claro, porque y ahora que, en fin, está tan de moda este concepto de One Health, una sola salud, porque estamos viendo en esta pandemia, es un ejemplo claro de ello, cómo en fin, el medio ambiente que cambia puede condicionar el favorecer determinada proliferación de enfermedades o de procesos infecciosos, como ha sido el coronavirus, y hay que estar muy pendiente de la salud animal y claro, y más allá de la salud propiamente dicha. Y eso hace que el médico sea, pues eso, ya no solamente médico, sino también poco menos que un visionario de qué es lo que rodea al ciudadano, al paciente, para darle la mejor solución terapéutica y resolver su problema.
Afirmativo. Y siempre con el trabajo en equipo, porque, por ejemplo, hablamos siempre de médicos, personal de enfermería, fisioterapeutas y demás. Nos acordamos y nos hemos visto el papel relevante de los farmacéuticos también, claro, y de los nutricionistas. Pero, por ejemplo, en este tema de la pandemia que ha pasado, quizá han pasado muy desapercibidos los veterinarios. Tenemos que ir a ver dónde empezó esta pandemia y lo que está ocurriendo con el cambio climático, con la deforestación, con el calentamiento global, con enfermedades que hasta ahora estaban en animales y que pueden pasar a los seres humanos. Por eso es muy importante los conocimientos en epidemiología. Y de luego este concepto de One Health, si el planeta no está bien, vamos a ir detrás nosotros del planeta. Tenemos una responsabilidad, empezando por los políticos, que lamentablemente no siempre adquieren compromisos firmes. Entiendo que hay decisiones económicas, macroeconómicas y de países o casi de continentes, pero es que está en juego el futuro de la humanidad, ni más ni menos.
Claro, y en eso es verdad que también en este tiempo de pandemia hemos visto la importancia de los médicos como transmisores del conocimiento, no ya en el ámbito científico, sino a la población, a los ciudadanos. Es decir, que tienen que aprender no solo a comunicar en la relación médico-paciente y hacerlo mejor, sino para esa humanización de la que hablábamos antes, sino también aprender a divulgar ese conocimiento que forma parte también de sus tareas.
Totalmente de acuerdo, porque lo que es lamentable con, por ejemplo, lo que estamos viendo en el tema de la vacuna frente a la COVID-19, estos movimientos negacionistas son comparables a los que dicen que la Tierra es plana. Es que no hay por dónde cogerlo, pero es cierto que hay personas que tienen un cierto poderío en los medios y que influyen negativamente en la población. Entonces, es cierto que también los profesionales de la salud, los médicos en este caso concreto, deben ser buenos comunicadores y establecer alianzas en programas educativos, por ejemplo, divulgativos, como es este, que es un placer siempre estar aquí contigo, Alipio.
Ajá. Pues entraremos en profundidad en la importancia que tiene la comunicación enseguida. Ahora vamos a hacer otro alto en el camino de Fórmula Salud y recuperamos el pulso del programa para hablar justo de una de las asignaturas pendientes en la formación de los médicos, que es la comunicación y las habilidades de comunicación en la consulta. No.
porque...
Continuamos, como decíamos, en Fórmula Salud, hablando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano y catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid y miembro correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina, además de miembro del Comité de Profesionalismo del Colegio de Médicos de Madrid. Estamos hablando de la importancia de que los médicos del futuro van a tener que saber no solo comunicar su conocimiento en el ámbito o en los foros científicos, sino también ser capaces de liderar y de divulgar ese conocimiento a la población. Y eso entronca directamente con la importancia de que el médico mejore sus habilidades de comunicación en la propia consulta. Y eso es algo que en nuestro país todavía estamos cojeando. Es una asignatura pendiente, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que tenemos que explicar realmente a los alumnos que tienen que acostumbrarse a mirar a los ojos a los pacientes y escucharles. Como los americanos lo miden todo, tiene medido que el tiempo que tardamos en interrumpir a un paciente cuando se le ve por primera vez en la consulta, el tiempo medio son entre 15 y 20 segundos. Claramente insuficiente para establecer un mínimo de confianza, que es la palabra clave. Cuando alguien va al médico con una enfermedad, con un padecimiento, con unos miedos, hay que dejarle hablar. Lo decía Gregorio Marañón, que la mejor herramienta diagnóstica es la silla, y en el sentido de escuchar al paciente para que nos cuente todos esos problemas, porque, insisto, no es lo mismo un paciente que tenga trabajo, que no lo tenga, que tenga una familia estable, que no la tenga, que tenga otra situación social complicada o no la tenga, y eso hace que cada paciente sea único e irrepetible. Y además, en cada situación es única e irrepetible. Siempre se lo digo a los alumnos que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Si ya en la primera impresión el médico no confía en ti, ni va a cumplir los tratamientos, ni va a ser... vamos a tener un fracaso terapéutico simplemente por no atender como debe ser el paciente. Es cierto que hay diferentes escenarios. No es lo mismo una consulta que urgencias, que la planta, que el quirófano, pero en cualquier caso siempre hay que explicarle al paciente los riesgos. Todos tenemos en la cabeza a veces cómo se da la información al paciente o el consentimiento informado, que ni siquiera se lo da el profesional. Le dice, firme aquí. No es de recibo. Tenemos que explicar correctamente. Por eso hay muchas formas de comunicar. Comunicar eficazmente, comunicar eficientemente, comunicar efectivamente. Pero en este caso concreto de la relación del médico con el paciente debe ser una comunicación afectiva. Afectiva. Porque si no, el paciente, insisto, no va a confiar en el médico. Y la palabra clave aquí es el respeto bidireccional entre el que viene a pedir ayuda y el que le va a prestar ayuda. Porque tenemos que ser también conscientes, y lo hemos comentado muchas veces a Lipio, que no siempre vamos a poder curar. A veces solamente podemos aliviar, consolar, acompañar. Somos cuidadores. Ojalá pudiésemos curar siempre. Pero en este caso de la pandemia de este año y medio nos ha puesto en nuestro sitio de a veces no llegamos con los recursos que tenemos para salvar todas las vidas que quisiéramos.
Claro, lo que pasa es que eso va íntimamente ligado a la a la educación también de los pacientes, del ciudadano cuando es paciente. Cada vez es verdad que estamos más y mejor informados, por lo general, y cuando acudimos a la consulta del médico ya llevamos una cierta información, cosa que antes no ocurría, porque prácticamente accedemos a la misma información que pueden acceder los médicos. ¿Estamos preparados los pacientes para asumir también la cuota parte de responsabilidad en los tratamientos y en el cumplimiento terapéutico, que es uno de los principales fallos que tenemos? Apenas el 50% lo cumple.
Pues aciertas. Igual que estamos diciendo que el profesional sanitario está asociado en sociedades científicas, también los pacientes tienen sociedades de diferentes enfermedades. Me voy al campo de la alergología, está la Asociación Española de Padres con Niños Alergia a Alimentos, que son capaces de procesar el conocimiento para que sea inteligible. Y también ahí entramos los profesionales. Pues tenemos, por ejemplo, el libro de enfermedades alérgicas para que el paciente tenga una información que sea digerible. Porque es cierto que, entre comillas, el doctor Google a veces es peligroso, porque efectivamente ahora cualquiera puede meterse y ver clínicas, diagnósticos, tratamientos, y si para estudiar medicina necesitamos 6 años, para acceder a una especialidad 4 o 5 años y luego siempre formación continuada, la información que puedas leer deprisa y corriendo en Google puede ser peligrosa. Necesitamos pacientes formados, pacientes asociados, para establecer, insisto, el término de alianza terapéutica.
¿Y habrá también aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para saber ustedes si los pacientes cumplen el tratamiento o no y se chiven?
Sí, ya las tenemos. En el campo de la alergología tenemos APPs, ahora que todo el mundo tiene un móvil, donde podemos ver un paciente que tiene rinitis alérgica, si cumple el tratamiento y si controla los síntomas que tiene, y esa información se deriva al especialista. Es una iniciativa internacional liderada por el profesor Busquets, francés, uh-huh. y ya está disponible eso. Un paciente puede mandar la información al médico y el médico ver si está bien ajustado o si hay que incrementar dosis o disminuir dosis. Y eso está ya. Pero tenemos que informar correctamente a los pacientes, porque es cierto que, por ejemplo, esta herramienta tan elegante no se está utilizando.
Bueno, pues habrá que seguir avanzando en esa línea. Tenemos muchos otros temas pendientes y para profundizar sobre cómo debe ser el médico del futuro, pero no tenemos tiempo hoy sábado, pero mañana sí. Así que le emplazamos a que venga mañana domingo.
Encantado de estar aquí mañana.
Perfecto, pues nada, así será. Seguimos entre tanto en Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.